Ok, Génesis 5. Esta parte tiene como un patrón que se repite y se repite y se repite. Le vamos a dar lectura. Y como que empiezas a decir, primero los nombres son raros y difíciles para nosotros de pronunciar. Y eso que ya los castellanizaron. Segundo, se trata de tiempos y tan lejanos a nosotros y vivencias tan lejanas que para nosotros es difícil también vernos como encontrados en el escenario. Y si bien la vez pasada vimos como en la séptima generación después de Adán, Lamec, un descendiente de Canaán, dijo, bueno, si Caín va a ser vengado 7 veces, si alguien se desquita con él, yo soy tanto más que Canaán, digo, de Caín, que 70 veces 7. Entonces, en efecto, yo soy tanto más que Caín. Pero también séptimo desde Adán, en otro linaje, de otro hijo de Adán, está Enoch. Vamos a ver acerca de él hoy, entre todo esto, porque algo muy distinto sucede en el caso de Enoch. Y hay una rola que escuché hace unos años que de una banda cristiana de 25 años o más. Básicamente se formaron como banda el año que yo me convertí, entonces ya te imaginarás, ya todos son abuelos, ya son. Vi un DVD de su último concierto juntos y digo, ah bueno, pues todavía ellos la hacen, yo también y así. Pero habla acerca de cayendo hacia arriba, lo que es caer hacia arriba, y de plano tú y yo no caemos hacia arriba. La gravedad del planeta nos mantiene, si no con los pies en tierra, por lo menos nuestra relación es permanente aquí, o así lo sentimos. Y así invertimos nuestros esfuerzos y esperanza, afecto y demás, porque soy de aquí. Pero Enoch es un ejemplo de alguien que cayó hacia arriba, que cayó hacia el cielo. Entonces, vamos a ver cómo es esto y por qué, y qué puede hacer Dios aquí con nosotros hoy. Entonces vamos a dar lectura, por favor, en Génesis 5, dice así, este es el libro de las generaciones de Adán, y eso es una frase que se repite de vez en cuando en Génesis, que marca una nueva etapa, o pone en un marco algo como una colección de historias o eventos que nos van a mostrar algo. Entonces aquí, en este capítulo, simplemente son las generaciones de Adán, que es todo el proceder, no nada más sus descendientes, sino así expandió la raza. Pero esto viene del otro linaje, no el linaje de Caín, sino de otro hijo. Y dice así, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y podríamos comentar que les llamó a ellos Adán. Entonces, Pérez no era el apellido de Adán, como dicen, no, pues en el día que comieres, Pérez serás. Entonces, su apellido realmente era Adán, hombre, el ser humano. Versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, llamó su nombre Noé, diciendo, pero ahí lo dejamos. En cada caso está diciendo, vivió tantos años, tuvo un hijo, le puso este nombre. Vivió más años, tuvo más hijos e hijas y murió. Siguiente generación, murió. Siguiente generación, murió. Pero digamos con Enoch algo diferente sucede en el caso de él. Y si vas haciendo las cuentas, algo que ves aquí es que Adán murió un poco antes que Enoch fuera desaparecido, que Dios lo llevara. Y dice en Hebreos 11 que por fe Enoch caminó con Dios, Hebreos 11:4. Por fe caminó con Dios y no lo hallaron porque Dios lo llevó. Por fe caminó. Y antes de ser llevado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, aquí estamos viendo algo diferente. Ahora, más adelante en la Biblia habla de cómo Abraham, Dios le dice cuando le llama, dice, anda delante de mí. Okay, entonces eso habla de una vida que tú vives en la mira de Dios, tú vives delante de sus ojos, o sea, sabiendo que Él te ve. Entonces tú vives una vida recta, una vida íntegra, muy moral, eso es andar en rectitud. A los israelitas en Deuteronomio, Dios les amonesta, dice, acuérdense de estar andando en pos de mí, que me sigan. Entonces también puedes seguir a Dios, nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Entonces eso también. Pero solo de dos hombres en toda la Biblia dice que caminó con Dios. Uno es Enoch y otro, que vamos a ver en capítulo 6, es desde que nace Noé. Lamec, otro Lamec, no el descendiente de Caín, sino descendiente de Set, dice, pone un nombre sobre Noé que él nos va a dar descanso y nos va a aliviar en alguna forma. Y eso vamos a ver después, pero dice también en capítulo 6 que Noé caminó con Dios y dice que Noé fue perfecto o íntegro entre sus contemporáneos. Entonces, caminar con Dios sí tiene que ver con integridad, tiene que ver con una vida muy moral, pero está hablando de algo distinto, porque lo que pasa con Enoch es algo distinto. Vamos otra vez a versículo 22 y dice, caminó Enoch con Dios. Y eso habla de intimidad. ¿Ok? Caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y a la edad de 365 años Dios lo llevó sin morir. Ahora entonces a los 365 años, a menos de la mitad de lo que era una vida normal, natural en aquel entonces, a menos de la mitad Dios lo llevó. Entonces, ¿Qué podemos decir? Algo extraño está pasando. Ahora, Adán apenas había muerto y poco después de eso, Enoch desaparece. Dios lo lleva. Es un arrebatamiento, un rapto. Entonces, por fe, caminó con Dios. Ahora, necesito ver un poco en cuanto a esto para entender en qué consiste. Porque si empezáramos a decir, ¿de qué se trata cuando hablamos de caminar con Dios? Si tú fuiste a Awana de este niño o escuela dominical de este niño, tú ya te aprendiste el Ave Padre Abraham. Entonces, eso es caminar con Dios. Así, pie derecho y luego pie izquierdo y luego están así, tuvo hijos y así. O puedes decir, cuidado, oh mis pies, donde andéis, o cuidado, oh mis ojos, lo que veis. Y entonces aprendes textos, y aprendes a ir a la iglesia, aprendes a diezmar, aprendes a portarte bien, aprendes a invitar a tus amiguitos a la iglesia. Eso es caminar con Dios. No, eso es simplemente llevar una serie de acciones muy buenas, muy correctas, pero no es lo mismo que caminar con Dios. Y vamos a ver por qué. y dices, ay, sí estoy trastornando toda tu vida anterior, ni modo, así es. Pero creo que vale la pena ver eso porque algo muy distinto sucede en el caso de Enoc. Dice, versículo 24, aquí, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué más claro puede ser? Y en Hebreos 4, por si quedara una duda, dice, por fe caminó con Dios y tuvo testimonio antes de haber agradado a Dios. Entonces, ¿de dónde tuvo ese testimonio? También eso es muy importante, porque caminó con Dios. Ahora, una pregunta que tenemos que hacer en esto es eso. Cuando yo voy caminando, voy hacia algún punto, hacia algún fin. Yo espero, si salgo caminando, llegar a cierto lugar, ¿sí o no? Entonces, si eso, este es el caso, ¿hacia dónde voy caminando? Ahora, si él caminó con Dios, ¿qué era el fin de Enoc? ¿Qué es lo que él buscaba? ¿Qué es lo que él procuraba o esperaba al estar caminando con Dios? Ahora, la pregunta es esta. ¿Es Dios para nosotros el medio o el fin? ¿Es Dios lo que busco o uso a Dios para llegar a lo que realmente quiero? Por esto, hay quienes diezman para que Dios les prospere. Hay quienes ayunan y hacen oración porque algo me hace falta, entonces quiero una oración contestada. ¿Ok? Hay quienes sirven a Dios y son muy fieles porque esperan casarse con una mujer o con un hombre que busque a Dios también, que obedezca a Dios, que honre a Dios en su vida. Todo eso es bueno. No es malo tener oración contestada. No es malo prosperar. No es malo diezmar. Acuérdate, aquí están los botes al final. No, pero en serio. ¿Qué? O sea, nada de eso es malo, pero a veces confundimos el fin con el medio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por favor, en Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 17, y vamos a ver un caso en la historia de Israel, recién que están conquistando la tierra prometida, ya murió Josué, algunas tribus todavía no encuentran bien su territorio, hay terreno por ganar todavía allí. Jueces 17, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los cinco primeros, luego Josué, luego Jueces, capítulo 17, y hubo un hombre que, y es muy interesante, tiene muchas capas esta historia, pero nomás vamos a ir corriendo por la tienda y agarrando lo que haya a la mano aquí. Hubo un hombre que hace una casa de ídolos, una casa de dioses, y hace un ídolo y otro ídolo de fundición y uno de talla, y un efod que era como parecido ahora lo que nosotros llamaríamos la sotana y la estola. Entonces consagra a su hijo para ser su propio sacerdote a todo dar. Ya está surtido. Tiene iglesia a domicilio. Cuando yo necesito ya tengo mi capellán. Es mi hijo, es más, nunca me va a decir no. Pero vamos a leer en versículo 5 lo que pasa en esta situación. Y esto nos, creo que nos va a ayudar a entender la diferencia entre encontrar en Dios el fin o encontrar en Dios el medio. Dice así, versículo 5, este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, que son las imágenes, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí tenemos que pararnos tantito, porque esa frase se vuelve a repetir al rato, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, a mediados del siglo XIX, para como 1850, empieza a nacer entre teología. No estamos hablando de política o economía todavía, sino teología. Y algo muy importante es que lo que se hace después en política y economía y en socialmente y demás, realmente se va destilando de lo que los teólogos creen y transmiten. Pero para esas alturas empezó a nacer como fruto del racionalismo, que es que no podemos conocer a Dios, pero podemos, usando la razón, deducir que Él tiene que existir y empiezan a poner duda sobre las Escrituras. Bueno, la Biblia es un libro sagrado, tiene la palabra de Dios, pero la inspiración de las Sagradas Escrituras empezó a quedar en duda. Darwin empieza a promover también y popularizar una forma de ver el cosmos diferente, que ya existía, pero Darwin como que lo popularizó. Y de ahí en teología nace el liberalismo. Entonces, ser liberal no es ser generoso. En términos teológicos, es decir, que esto significa prácticamente lo que tú quieras. ¿Ok? Eso es liberalismo. Entonces, eso provocó una reacción, y muchos de nosotros entendemos esa reacción, por eso estamos aquí. Pero el liberalismo empieza a decir, bueno, como no podemos decirte con certidumbre nada acerca de qué sucede después de morir, lo único que te vamos a enseñar es cómo ser feliz mientras vivas. Entonces, y vemos todavía esto, o sea, nosotros lo hacemos. Entonces, como empieza a ser la razón de existir, y tienes los filósofos franceses, Voltaire y Rousseau y todo eso, que la razón de existir es la felicidad. Eso es lo único que justifica tu existencia. Entonces, la razón de existir es la felicidad. Entonces, lo que produce felicidad es el bien. Entonces, ya nosotros, ya en pleno siglo XX, nosotros crecimos con la idea de que si se siente bien, hazlo. ¿Ok? Y muchos de ustedes ya traen todas las secuelas y heridas de adicciones y todo por seguir ese consejo. Pero pues en el momento parecía buena idea. Ahora, entonces, en eso, si la razón de ser es felicidad, pero no podemos saber con certidumbre de Dios o de qué sucede después de esta vida mortal, entonces, pues les tenemos que dar algo porque siguen viniendo y tenemos un púlpito, tenemos sotana y estola y todo, y órgano y todo, entonces pues tenemos que decirles algo. Entonces, sean felices mientras vivan. Y al rato ya tenemos estudios y cursos, cómo tener mejor matrimonio, cómo hacer que tu marido se convierta, cómo hacer que tus hijos dejen las drogas, cómo vamos a ayudar, vamos a dar de comer a los niños en las calles. Y todo eso es bueno. Es bueno que tu marido se convierta, es bueno que tus hijos dejen las drogas, es bueno dar de comer a niños que viven en la calle. Todo eso es bueno. Pero nace en la iglesia, nace de la propuesta básica que la razón de ser es la felicidad. Entonces no puedo ver a estos niños infelices. No puedo ver a mi marido infeliz. Yo no soy feliz si mi marido no es cristiano. Entonces, lo que nos motiva, lo que nos impulsa, en donde estamos gastando y orando y suplicando, es para que yo sea feliz. Y es egolatría. Es totalmente egoísta. No es bíblico, no es cristiano, pero sucede en el contexto de la iglesia, por filosofía que afectó teólogos que transmitieron eso en la sociedad. Pero entonces algunos cristianos empiezan a decir, no estoy de acuerdo. Yo sí creo y reafirmo la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras en su idioma original, tan. Y creo en el nacimiento virginal, que es literal. Creo en la muerte literal física de Jesucristo en la cruz. Creo en la resurrección literal física de Jesucristo. Creo que ascendió. El credo, pues. Y empezamos a decir, no, esto es verdad. Y prefiero morir y no suelto esto porque estoy convencido que es verdad. Y empezamos a decir, no. Y empezamos a predicar y empezamos a decir, y hasta ahí está bien. Pero checa. Empieza a suceder algo muy sutil en la iglesia. Y empezó en el siglo XX a cambiar la forma que presentamos el mensaje de la cruz y las buenas nuevas de salvación. Porque empezamos a decir, mira, el infierno es un lugar horrible, donde vas a arder por toda la eternidad. Y no es una fiesta, hijo, así es que recibe a Cristo. Y el cielo es bien padre, calles de oro, mar de cristal, podrás ver a Jesús y los ángeles y tus seres queridos, tu abuelita que sí era religiosa, pero tú no. Entonces tú querrás verla. Recibe a Cristo. Él te ama. te quiere hacer feliz. Entonces tenemos al liberalismo por un lado diciendo, nosotros te vamos a decir cómo ser feliz mientras vivas. Y luego tienes los fundamentalistas, no, la vida es horrible, pero te vamos a decir cómo ser feliz cuando mueras. Pero mi felicidad es la cuerda que usan para jalarme. Mi egoísmo, apelan a mi egoísmo, a mi interés. Eso no viene de Dios. Y dices, oh, oh, sí, pero tienes oportunidad al ratito, no te mueras ahorita. Tienes oportunidad ahorita de rectificar lo que pueda hacer falta. Entonces, este hombre está viviendo en un contexto como nosotros hoy, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Volvemos a Jueces 17, ahora en su versículo 7. Y había un hombre de Belén en Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Ahora, Belén no era una ciudad levítica, entonces nomás estaba ahí y tenía como buscando chambas, pero no encuentra en Judá. No sé por qué, ni sabemos bien cuál era su ciudad levítica original y ni nada, pero dice, partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Está buscando chamba. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Es interesante, esa ciudad era ciudad levítica, pero no podía Micaía encontrar un levita que le quería hacer servicio a domicilio. Checa. Pero entonces llega, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, que no era precisamente la verdad, era forastero en Belén. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, estoy buscando chamba. ¿Qué? ¿Usted necesita? Y dice, Micaía le dijo, quédate en mi casa. Checa, nota esto. Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. O sea, yo tenía a mi padre aquí, mi padrecito, que yo le digo papacito porque es mi hijo. Y ya lo consagré. Pero tú eres levita. Tú tienes preparación. Es más, tienes por herencia la vocación de ministrar las cosas de Dios. Entonces, oh, mejor, hijín, siéntate, pásate el efod a este muchacho. Es interesante que no tiene nombre el levita. Eso tiene algo para mí. Entonces serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. O sea, ya tienes donde vivir, ya tienes para comer. 10 siclos de plata, el ciclo era una medida de dinero. Entonces, 10 siclos de plata por año. Y una camisa. A fin de año te regalo tu nueva camisa. Y cada 8 días o cada que yo necesite un capellán, tú te pones el efod, tú te pones esto y tú estás ahí con incienso y oración y demás y a todo dar. Entonces dice, y el levita se quedó. Él consideró que su ser y su vocación y su herencia espiritual valía 10 ciclos de plata y una camisa. Eso es lo que él valoró su razón de ser. Porque entonces empezamos a ver aquí que él está usando a Dios como medio y su fin es estar bien. Y él está usando a Dios. Y a veces pasa esto ya con nosotros. Ya no somos, yo no repudio al liberalismo, yo soy fundamentalista por la gracia de Dios. Amén. Muy bien. Y sabes contestar. Y si te digo, ¿crees en el nacimiento virginal de Cristo Jesús? Dices, amén. Y si te digo, ¿crees en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras en su idioma original? Tú dices, claro que sí. Entonces yo digo, bienvenido a mi iglesia, brother. Eres de nosotros. ¿Ok? ¿Y quién sabe? Pero a rato empieza a suceder que estamos sirviendo en el estacionamiento, sirviendo en Club Semilla, estamos ayunando, estamos orando, ya estoy leyendo Dama que Espera y portándome bien para que Dios me dé un marido cristiano, ya estoy leyendo un libro para el hombre que Dios usa porque quiero que Dios me use, porque yo veo que les va bien a los que sirven a Dios. Ah, entonces estás usando a Dios para lo que tú para el fin que tú quieres. Y Dios no es el fin. Y vemos en el caso de Enoch que Dios era el fin, no el medio. Dios era lo que Enoch buscaba. Entonces, ustedes ya me conocen. Entonces, ya estoy diciendo, no vayas a los antros, es malo. ¿Por qué es malo ir a los antros? Es divertido. Y como la felicidad es la razón de ser, si te hace feliz, adelante. No, 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 porque si te emborrachas mucho va matando tus neuronas y eso es malo. Ah, entonces siempre te ruegan y te tratan de convencer apelando a tu felicidad. Te va a hacer daño, te vas a enfermar. Por tu bien, cambia. Y hay una mejor motivación. Pero vamos a seguir leyendo aquí acerca de este joven levita. Agradó pues, versículo 11, agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. A todo dar. Andaba sin rumbo, sin familia, sin nombre, sin ciudad. Y ahora ya tiene familia, tiene su lugar, hace su servicio, su culto, su estudio, su semilla en casa. Ahora me va a ir bien porque tengo una semilla en mi casa. Ok, entonces, pero cuidado. Cuidado de no estar usando a Dios como el medio para llegar a donde realmente anhelas. Es diferente. Entonces, y Micaía consagró a levita, que se supone que ya estaba consagrado de parte de Dios, pero consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y checa lo que dice. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita. Por, no, mi hijo que es, mi hijo lo quiero, pero es común y corriente. Tengo un levita como sacerdote. Ahora estamos bien. ¿Ok? Entonces, capítulo 18. Muchos de nosotros hemos memorizado Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que nunca, sino que en él medites día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Y ahí estamos, parando oreja. ¿Para qué? Para que seas prosperado, Josué, y que te vaya bien. Y digo, ah, eso sí me late, eso me interesa. Ahora sí, Jaime dice que le ha ido bien desde que memoriza la palabra de Dios. Ok, ahí estoy memorizando. ¿Por qué? No porque amo esto, sino para que me vaya bien. Pero como que lo sacamos del contexto. Yo estoy trabajando de pediatra, estoy trabajando de mecánico, estoy trabajando de adiestrador de perros. Ahora sí, para que sea prosperado y me vaya bien. Pero Dios le dio a Josué un trabajo específico. Tú tienes que meter este pueblo en su lugar. Tienes que conquistar la tierra. Y para que te vaya bien y que lo puedas hacer, que seas prosperado, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él medites día y noche. O sea, Josué, esto es lo que va a hacer que tú puedas hacer esto. Pero realmente el meditar solamente en su palabra, para que el hecho de que le vaya bien a Josué no es gloria para Dios, es gloria para Josué. Y si Dios te regala un Hummer, buena suerte, ya van a descontinuar, pero disfruta. Pero hoy dices, oh mira, me va bien porque tengo un Hummer. Gloria a ti. Y todos envidiando. Y dices, sí, porque yo sí, Josué 1:8. Ok, entonces, cuidado. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y tú has estado pensando en estos estudios. Oye, se ve que este güero sí sabe. Bueno, le falla mucho, pero sí sabe. Y Dios ha tratado conmigo en este asunto. Y me siento como el salmista en el Salmo 73. Fui como bestia ante ti. Y entiendo ahora por fin, años y años, que Dios estaba diciéndome casi diario. Desde que yo le conocí, casi diario. Jaime, ¿qué buscas? Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Otra vez. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces andaban así de arrimados entre las demás tribus. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres entre ellos, hombres valientes, Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. A lo mejor habían escuchado por ahí un cassette de sus predicaciones. O su forma de gritar, ¡aleluya! O algo así. Dicen, ¡oh, no! Pues hoy es el joven levita que escuchábamos antes en Belén. Vamos, vamos. ¡Ay, no! Habla mucho de... ¡Vamos! Porque es bien así, te hace reír. Y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Ahora una pregunta. ¿Qué tienes tú por aquí? ¿Qué buscas? ¿A qué veniste? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué esperabas? ¿Estás pensando, si yo no reporto aquí cada 8 días, voy a perder mi trabajo? ¿Mi esposa me pide divorcio o me exige? ¿Estás, si no reporto aquí, no encuentro un marido cristiano, una esposa cristiana? No se sana mi mamá, Dios no me concede mi petición, entonces aquí estoy, Señor, aquí estoy, en la raya, Dios, en la raya. ¿Qué buscas? ¿Es Dios el fin o es el medio? ¿Estás usando tu fidelidad, tu servicio, tu devoción, tu adoración, tus ayunos y oraciones y diezmos, y lectura bíblica y todo? ¿Lo estás usando para algo o Dios es el fin? Porque Dios no es su palabra. Y Dios no es un púlpito, y Dios no es una carpa, y Dios no es un grupo de personas congregadas en el nombre de Jesús. Y todo eso es bonito y es bueno. Y por eso es muy útil en nuestra vida. Pero, ¿qué tienes tú por aquí? Hace años estaba debajo de una camioneta reparando en la lluvia, bajando de la Sierra Negra de Puebla, y ajustando todo, se cayó encima, y tengo la cicatriz, un gato hidráulico, ¡prum!, y que me parte el coco. Y yo así, yo no tengo necesidad de esa gente, nos ponchó las llantas y les estamos llevando Biblias y ropa y buenas nuevas y alegría y jugamos con sus niños y les regalamos paletas. Caray, que no haya siquiera gratitud. Yo qué necesidad, y bla, 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 bla. No es útil esto. Y entonces, ¡prum!, me topé con el pragmatismo. Y dices, ¿otro ismo? Sí, tenemos el ismo de Tehuantepec y muchos ismos. Ya dejamos y repudiamos el liberalismo. El fundamentalismo restableció el credo basado en las Escrituras. Pero empieza el pragmatismo que, como la razón de ser es la felicidad, lo que te haga feliz es el bien. Entonces, si funciona, está bien. Entonces, tenemos el caso. Si una mujer tiene un embarazo no deseado, yo soy pobre, estoy sola, este niño va a crecer en pobreza, yo no voy a ser feliz, ni el niño voy a terminar el embarazo. Y si funciona, está bien. Y si me hace feliz, es el bien. Entonces, tienes a un Adolfo Hitler que toma del filósofo alemán que propuso eso y dice, a mí lo que me hace feliz es exterminar esta raza. No más que a los judíos no les hizo muy feliz. Pero eso es muy su problema. Entonces empezamos a tener un choque entre mi felicidad y tu felicidad. Bueno, al revés, tu felicidad y mi felicidad, tu bien y mi bien. Pero total, cada quien tiene que decidir lo que es verdad. Esto ya no te lo puede decir. Y vamos con el mejor postor, como el levita. Y vamos a leer. Dice, versículo 4, 18, 4. Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía. Me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Nota esto, que no había, era una ciudad levítica, pero no hay levitas para consultar. Y le preguntan, y le dicen, pregunta a Dios, y no pregunta, simplemente contesta. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron, vinieron a Lais, reconocen, hacen estrategia, van y reportan, traen ya un ejército, toman la ciudad. Vamos a versículo 14. Ya vienen de haber conquistado y de todo su plan y demás. Versículo 14, entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. ¿Cómo la ves? Dice, desde ahí. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra en la entrada de la puerta. Entonces hay 600 hombres armados para guerra y ahí está el joven levita. Reza y reza es su santo, ¿qué haría, no? Con 600 hombres armados. Y dice, y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. ¿Y él qué puede decir? Pues nada. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué es esto? Y mira lo que dicen. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia en Israel? ¿A poco este Micaía ya te dio seguro? ¿Y ya tienes afore con él? ¿Y tus vacaciones? ¿Ya te dio carro? ¿No? O sea, tú estás sirviendo un solo hombre, una familia. Estás en una casa, mira. ¿Qué tal si sirves toda la tribu de Dan? Aquí somos 600, esa es la selección. Entonces, tápate la boca, no digas nada, nomás piensa. Y se alegró el corazón del sacerdote. Él dice, ¿sabes qué? Yo empaco los terafines, las imágenes y todo. Yo hago las maletas mejor. Ustedes, es más, son sagrados, solo yo lo puedo tocar. Así es que lo enrolla, lo empaca, en fin, ya estaba con sus maletas. Y se fue en medio del pueblo. Muy importante. Si tú vas a hacer algo como él hizo, es muy bueno estar rodeado de 600 hombres de guerra. Es muy inteligente. Entonces, bien, ya va. Micaía se da cuenta, les quiere alcanzar. Le dicen, ¿tú qué? Y dicen, no, pues nada, nomás preguntaba. O sea, él ya qué puede decir, pero no te preocupes de Micaía. Es una ciudad levítica. Como hubo un joven, va a haber otro que va con el mejor postor. Ahorita este joven levita ya se fue con el mejor postor. Entonces hay cristianos el día de hoy que van a la iglesia que les promete más. No, a mí me gusta esta predicación. No, este hombre así sanación y eso, aunque su esposa ahora lo está demandando de divorcio, pero él tiene un poder milagroso. Yo voy con él. Yo voy aquí porque aquí ayudan mi autoestima. ¿Ok? Aquí tienen un psicólogo que te da consejería. Tiene título. Y básicamente su trabajo es decirte y hacerte en el centro de tu mundo. Entonces, y estamos rodeados de eso. Es el aire que respiramos, el pragmatismo. Y si funciona, agárralo. Si te hace feliz, abrázalo. Si, síguelo, cómpralo. No lo sueltes. Y todo lo que te haga feliz. Y si encuentro una mujer que me cae mejor, dejo esta, aunque soy pastor y predicador, dejo esta por esta que me cae mejor, que es más bonita, etcétera. Porque funciona para mí y me hace feliz. Ahora una pregunta, lo leemos en los evangelios. Jesús habla, por ejemplo, de las tinieblas de afuera, donde está el lloro y crujir de dientes. Y una pregunta que tengo. Si tú pudieras vivir una vida que en verdad glorifica a Dios, servirle, predicar, orar, ver montañas traspasadas al mar con tu fe y tu oración y componer himnos y realmente tener un impacto y dejar una marca en la historia. Si pudieras vivir todo eso, ¿lo harías todavía sabiendo al final que te vas a sentar afuera en las tinieblas y no entras a la fiesta? O sea que a ti no te van a tocar las calles de oro, el mar de cristal, ver el trono de Dios y los miles de ángeles. No te va a tocar eso. Cuando ya termina, entregas tu bata Entregas tu herramienta, entregas tu Biblia, muy bien, tus apuntes y todo. Ya lo entregas y te sientas allá afuera en la oscuridad. ¿Lo harías? ¿Servirías todavía a Dios? Entonces, si no, Dios no es tu fin. Es simplemente el medio que tú utilizas para llegar a tu fin. Entonces, eres un buen cristiano, eres una niña bien, y haces todo eso con tal de llegar al cielo, porque ¿quién quiere ir al infierno? Pues obvio, qué tonta pregunta. Claro que quiero ir al cielo. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer? Ok, aprendo catequesis, aprendo esto, hago el otro, voy de misionero, lo que tú digas, pero no me manden al infierno. O si voy a ser feliz, yo veo que las familias cristianas siempre tienen más alegría. Yo quiero eso. Entonces la alegría es tu fin y usas a Dios para conseguir alegría. ¿Te das cuenta? Eso está arraigado y es el aire que respiramos y tenemos que exhalar eso y empezar a respirar otra cosa como Enoch. Y tú y yo hemos pasado toda nuestra vida cayendo abajo y cayendo, y la gravedad del planeta nos jala hacia abajo, y llega el momento en que tú y yo tenemos que empezar a caer hacia arriba, que hay algo que nos atrae más. Porque la razón que puedo estar parado aquí en esta plataforma es la gravedad. El planeta me atrae y tiene más atracción que yo. Entonces me mantiene con los pies aquí. Pero si hubiera otra cosa que me pudiera atraer más, yo subo, yo voy flotando como Enoch. Y dejo atrás el cosmos para ir a algo mucho más grande, que es Dios. Y si tú puedes decir, no, pues no me des las calles de oro y el mar de cristal. No, ni siquiera. Pero mi vida no es nada si tú no estás en ella, Dios. Tú eres mi vida. Tú eres mi luz. Tú eres el aire que respiro. Entonces Dios es el fin. Y harás lo que sea para estar con Él. Como Enoch caminó con Dios. ¿Te das cuenta? Y todos estamos en un proceso de reconciliar estas atracciones y distracciones. Bien. Entonces, vamos por favor. ¿Están bien? Ya les. Pobrecitos. Como les digo, yo me doy cuenta, después de años y años y años, cosas que Dios estaba tratando conmigo durante años, décadas. Porque este ya se casó. Es un payaso. Y yo te estoy sirviendo, Señor. Y yo te soy fiel. Y yo te obedecí. Y yo fui a otro país y te estoy sirviendo. ¿Y por qué este cuate ya se casó? No es justo. Entonces, ¿a qué va todo lo que yo te hago? Jaime, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué reconocen a este? ¿Qué es lo que buscas? Reconocimiento. Si lo que buscas es reconocimiento, si no te reconocen, te frustras. Si lo que buscas es una oración contestada y Dios no contesta tu oración, te agüitas. Entonces, no, Dios no es el fin, Dios es el medio. Utilizas a Dios para conseguir tu petición contestada, porque esa petición te hará feliz. ¿Sí? ¿Sí está quedando más claro eso? Y es muy duro, porque entonces, o sea, dices, oye, pero no me, es como el aire que respiro. ¿Cómo me puedo apartar de lo que respiro? Ok. Hubo un hombre, esto es verídico, hubo un hombre que salió a bucear con sus amigos en la costa de California. Y en esas partes, en la costa norte de California, hay bosques de algas marinas y parecen árboles, miden metros de altura. Entonces están nadando y buceando en ese bosque de algas marinas y cada quien tiene su reloj por su oxígeno que trae en su tanque. Entonces, todos ya van llegando al barco y este hombre no aparece y no aparece y no aparece. Entonces, por fin empiezan a buscarlo y se ahogó. Porque se le atoraron, se le enredaron los pies entre las algas marinas y quedó a centímetros, sus manos así, a centímetros de alcanzar luz y aire. Y se le acabó el oxígeno en el tanque. Y si tu fin es felicidad, siempre va a estar centímetros fuera de tu alcance. Así. Lo puedes ver, pero no te sirve de nada porque no lo puedes alcanzar. Y lo encuentran así, inerto, así, asfixiado, con sus manos en alto todavía, y hay cristianos así, buscando felicidad y siempre queda justo fuera de su alcance. ¿Cuánto oxígeno tienes en tu tanque, papá? ¿Cuánto más te queda? Y en su pánico consumió más oxígeno, en lugar de agacharse y desenredar sus pies, estaba así, viendo una sola cosa que no pudo alcanzar. Y que quedó muerto. Y si así lo encontraron, qué trágico, qué trágico. Eso no tiene que ser tu caso y no tiene que ser mi caso. Entonces, ¿qué tengo yo por aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? El salmista en Salmo 73 dice, fui como bestia delante de ti. Y Cristo Jesús murió por brutos y por brutas, con todo respeto y cariño. Murió por brutos y brutas. Romanos 5:8 lo expresa en términos más elegantes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero al fin y al cabo, ¿qué somos? Brutos. Que no entendemos que está delante de nosotros el bien. Y la felicidad es un producto, es un derivado de tener a Dios como fin. Y mientras buscas felicidad, siempre queda fuera de tu alcance. Y cuando Dios es el fin, encuentras que hay felicidad lloviendo sobre ti. Pero en el momento que desvías tu mirada para tener eso, no lo puedes tener. Y hay miles de cristianos hoy que siguen buscando dónde aterriza el arco iris. Y nunca aterriza, papá. Entiende de una vez. Ok. Vamos a Gálatas 2, por favor, en el Nuevo Testamento. Entonces, este Enoch caminó con Dios. Por fe caminó con Dios. Y no lo vas a hacer de otra manera. Y podemos decir, ok, ¿y el mensaje de la cruz qué es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el salmista en Salmo 73 dice, yo fui como bestia delante de ti. No entendí. O sea, solo a trancazos me haces entender. Y dime, ¿cómo Dios te ha hecho entender las lecciones más importantes de tu vida? Con golpes. Y dices, ah, sí. Entonces, ¿qué? Hay miles de cristianos que buscan una iglesia donde les van a apapachar. Y donde les van a decir, tú eres un campeón, y tú eres esto, y tú eres lo máximo, y no podemos sin ti. Es más, Dios no puede sin ti. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Que Dios no puede sin ti? Mira, a Dios no le conviene habernos invitado a su fiesta. Somos muy groseros. O sea, somos la nacada que llegamos a la fiesta y la echamos a perder. Nuestra música, nuestros modales, educación, no sabemos. Agarramos el mantel, lo metemos así. O sea, no. Dios, no te conviene. ¿Qué dice Pedro? Después, ¿ya ves? Me estoy desarmando. Después de la pesca milagrosa, se hinca y dice, apártate de mí, Señor. Soy pecador. No te convengo. A mí Dios me conviene, pero yo no le convengo. Y hasta que no estemos entendiendo eso, cuán grande es su misericordia y su gracia y su verdadero amor, eso es suficiente para levantar la cabeza de cualquier ser humano, saber que Dios muestra su amor, derroche, excediente, exageradamente, desperdiciado, imprudente. Muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía brutos, Cristo murió por nosotros. Y eso debe levantar tu cabeza, eso es suficiente. No necesitas más el resto de la eternidad. ¿Servirías a Dios para su gloria el resto de tu vida sabiendo que no te toca nada al final? ¿O ya quieres cambiar tu pase por otra cosa? Creo que vale la pregunta hacerse, ¿no? Porque entonces me ayuda a definir a qué voy realmente. ¿Cuál es mi fin? Y si Dios es el fin o es simplemente el medio. Gálatas 2:20 nos aclara un poco más el asunto. Y lo dice muy sencillo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira, la vida que glorifica a Dios, la vida que Él está buscando, realmente no es una vida vivida para Él. Porque es que tienes que vivir tu vida para Dios, hijo. Ya no vayas a esos lugares, ya no andes con esos amigos. ¿Por qué? Porque yo, tu madre, me siento mal porque llegas tarde y borracho. Y me preocupo y vas a morir en un choque. Entonces, toda la motivación no es la gloria de Dios, es la felicidad de aquella, nada más. Y dice, ay, pero ahora estás tirando piedras hasta el amor materno. Sí, mientras no glorifica a Dios, no sirve. No sirve. Indígnate. Hay padres que también caemos en lo mismo. Es que no puedo soportar esto. No puedo. Yo rogué por mi hermano. Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero por fin ya no era. Señor, cuídalo, guárdalo, protégelo, ayúdalo, hazle entender. No, Señor, haz lo que tengas que hacer para tu gloria. Que él, vivo o muerto, sea tuyo. Ahora sí, le mandé a Dios como renegado, como bandido, a buscar y tráemelo vivo o muerto. Pero para ti, Dios, para tu gloria. Y hay miles de mujeres que están hora y hora y hora y pide que su marido se convierta. ¿Por qué? Porque se sienten muy solas en la iglesia, porque hay conflictos en casa, porque hay mucha inestabilidad. Pero ese hombre, ¿qué tal si se convierte Dios? Dice, y él llega un día, ¿sabes qué? Vamos a la jungla de Indonesia a servir a Dios. Ok, hermana, empaca tus maletas. ¿Irías? ¿Para qué lo quieres salvo? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Está quedando más claro? Está duro, ya lo sé. Y Dios, como he dicho, la verdad me agarró así y brum, y me sangoloteó y como que apenas me levanto y brum, y me agarra otra vez y me siento como borracho en el día de San Fermín en España. Socórreme, Dios, porque me van a matar. O sea, terrible, terrible. Entonces, o sea, pero digo, no es. Oh, estamos en otra frecuencia. Entonces, la vida que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la vida que Dios está buscando es una vida que Él pueda llenar y vivir a través de esa vida. Él no quiere que tú, y podemos decir, te entrego mis manos, y te entrego mis pies, y si te sirve mi voz, y hasta eso, como vimos hace 8 días, o sea, Dios nomás dice, así, de que dale tu corazón una muerte florida. Ay, qué romántico y qué poético. Y Dios dice, es que ¿de qué me sirve en tu corazón? Yo no, a mí no me gustan las menudencias. O sea, ¿de qué me sirve eso? Y es cierto, ¿de qué le sirve a Dios mi corazón? Es lo único que puedo ofrecerle, pero ¿de qué le sirve? Absolutamente de nada. Él podría estar haciendo mejor sin mi corazón y mi voz y mis manos y mis pies y mis ofrendas y demás. Entonces, una vida vivida para Él no es la que Él busca, sino una vida que Él pueda llenar y vivir a través de esa vida. Entonces, por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es duro, porque sirves a las personas, les das consejerías, su matrimonio es restaurado, y vienen a darte las gracias. Evangelizas, haces discípulos y se van. Es duro. Y Dios te tiene que preguntar con mí. Bueno, entonces, ¿a qué buscabas, Jaime? ¿Qué buscabas? Cuando tú predicaste, ¿qué buscabas? Cuando tú oraste, ¿qué buscabas? Cuando tú compartiste, ¿qué buscabas? Cuando tú ofrendaste, ¿qué buscabas? Cuando tú sacrificaste, cuando tú te negaste, ¿qué buscabas? ¿A mí? O otra cosa, y me usabas para llegar hasta eso. Y mejor digo así en vocecita, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Vas a la cruz y agarras tus 2 puños de arena con sangre y dices, aquí está el amor de Dios. Es algo tan palpable y real que huele a muerte y huele a amor. Y Dios pinta en color rojo su amor para nosotros en toda la historia. Decir, ok, así ya te entendí. ¿Cuánto me amas? ¿Qué darías por mí? Ya no necesito más. Y puedes ir a la cruz y encuentras victoria sobre el pecado. Pero Que no sea porque, bueno, quiero victoria sobre el pecado, porque la riego mucho y me siento mal todo el tiempo, ya me cansé de sentirme gacho. O sea, otra vez es tu felicidad, tú quieres estar así, tranquilo, sereno. Entonces, quieres victoria sobre el pecado, no para su gloria, sino para que tú estés tranquilo. ¿Te das cuenta? Es canijo eso, es tremendo. Y encuentras en la cruz paz. Uf. Aquí no hay más que decir. Llegas y ves a Jesús crucificado por ti y sus ojos rodando hacia el cielo y no hay respuesta. Y así dices, aquí no hay que decir nada. Uf, paz. Tendrás paz. Pero si paz es lo que buscas, estás utilizando a Dios como el medio. Nada más. Eso no es caminar con Dios como hizo Enoch. Y nunca vas a caer hacia arriba. Vas a seguir cayendo en el suelo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, por fe, Enoch caminó con Dios. Y desapareció. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Y antes de ser traspasado, tuvo testimonio de que agradó a Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? Que camines con Él. No delante de Él, que no sigas en pos tampoco, sino que camines con Él. ¿Qué es lo que Adán y Eva vendieron? El poder caminar con Dios. Así. Valoraron eso como menos que un fruto de un árbol X. Este joven levita valoró su vida, su vocación, los permisos y privilegios de ser levita, valoró eso en 10 ciclos de plata y una camisa nueva cada año. Así lo valoró. ¿Cuánto vas a valorar tu existencia? ¿Vale como para decir es poco o es nada, pero lo junto? Aunque sea confeti, Dios, ahí te va. Es para ti, para tu gloria. En la miseria, en la riqueza, en prosperidad, en adversidad, en enfermedad y salud, soy tuyo, Señor. Tu gloria es lo que quiero. Tú eres mi fin. Es eso. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que decir hoy a Micaía y decir, ¿sabes qué, patrón? Ahí están tus 10 ciclos de plata. Aquí está tu camisa nueva. Gracias, pero no lo requiero. Y tienes que decir a la tribu de Dan, gracias por el afore y las vacaciones y demás. Pero hoy renuncio. Tengo otro fin en mi vida. Tengo otras citas en mi agenda. Tengo otra cosa que hacer y otro aire que respirar. Y sabes que a partir de hoy estoy cayendo hacia arriba. ¿Sí o no? Entonces, mientras están repartiendo los elementos, vamos a dejar que enseguida nos hable el pan y nos hable la copa. ¿Y qué nos pueden decir de Dios, de su gloria? Y mientras ellos están repartiendo los elementos, tú puedes pensar, y valorar, ¿en cuánto te venderías? ¿Quién hasta ahora ha sido el mejor postor? Porque Dios realmente lo que me ofrece es delicias a su lado, siempre, en su presencia hay deleites mil. Su gloria, su presencia, la hermosura de Jehová, el rostro de Jesús, tocar sus manos y sus pies es lo que me ofrece. Pero yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y haría todo lo que yo hago? ¿Y me extendería como hago? ¿Y exageraría como hago? ¿Y derrocharía como hago? ¿Haría todo eso si no hubiera más al final? ¿Simplemente voy a mi lugar y tomo mi asiento? ¿No hay aplauso? Yo vivo para que Él me diga, bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Y creo que muchos de ustedes, esperando que Él y nadie más, que Él te diga que hiciste bien y que fuiste fiel. Y si no me lo dice, que mi vida, que mi existencia, que la razón de ser en Jaime Food sea Él y su gloria. nada más. Aunque no me diga nada, aunque cuando yo llego y esté, hola, Jaime, no hay lugar para ti. Ya se sobrevendieron los asientos, gracias por predicar. No hay lugar para ti. ¿Dónde me siento, Señor? Allá afuera. Señor, está oscuro, está lloviendo. ¿Lo podrías hacer? Y creo que se vale la pregunta. Sabemos que eso no es lo que Dios nos ofrece, pero nos ayuda a entender qué tenemos por aquí. ¿Qué es lo que realmente busco? ¿Puedo ser un hombre fiel, un siervo fiel, un papá fiel, un marido fiel? ¿Puedo ser fiel a su palabra? ¿Puedo hacerlo con gozo y con bríos, humildemente y con mansedumbre, simplemente porque eso le glorifica a Dios? ¿Puedo soportar aflicción simplemente porque eso glorifica a Dios, porque lo hago por Él? ¿Lo puedo hacer? Está dura la pregunta, ¿verdad? Pero ve el pan y ve la copa. ¿Qué te dicen? Conozco gente que ha perdido iglesias, ministerios, familia, esposas, esposos, a enfermedad, a guerra, asaltos. O sea, duro. Y dices, bueno, ¿de qué sirve entonces mi fidelidad? ¿De qué sirve lo que he hecho? ¿De qué sirve mi obediencia? Sirve porque glorificó a Dios. Si lo hiciste para su gloria, para que Él de alguna manera se glorifique en ello. Si lo hiciste para estar bien, o si lo haces para estar bien, estás perdiendo tu tiempo. Pero otra vez, escucha el pan, escucha esta copa, algo tienen que decirte. Y si estás en el punto de decir como yo, fui como bestia delante de ti, Señor. He sido como bestia, que solo con latigazos y fuetazos y golpes y espuelas entre las costillas me haces entender y solo así me puedes conducir y solo así quiero lo que tú quieres. ¡Qué cansancio! ¡Qué difícil! Y verdad que nos extraña cuando volvemos la mirada a Jesús, no le vemos a Él así en ese plan de ser como bestia, de ser un bruto. Y digo, gracias Señor por amarme, gracias por aceptarme, gracias por incluirme en tus planes y tus propósitos, no lo merezco. Lo más justo y correcto sería que te olvidaras de mí, que me borraras de tu libro, que me borraras de la historia, que me quitaras de sobre el planeta. Lo más justo y correcto sería eso, Señor, porque me doy cuenta que soy una bestia. Y no lo hace. ¿Entiendes quién te ama? ¿Entiendes qué hace con nosotros? No te quita, no te borra. Y te sigue incluyendo en sus planes. Y sigue anotando nuevas citas en tu agenda conforme a su voluntad. Pero ¿qué le vamos a decir hoy? ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por este pan y esta copa y por lo que nos dicen, Señor. Que bien pudiste sin nosotros, pero tu naturaleza es amar. Por lo tanto, redimiste a brutos como nosotros, que no entienden, que solo responden si nos ruegan, que no vamos si no es buena la fiesta, Gracias, Señor. Y nos damos cuenta otra vez, viendo esta copa y este pan, que no te conocemos. Porque nadie que yo conozco haría eso. Gracias, Señor. Y ahora que comemos y bebemos, Señor, te damos gracias. Y el Cordero que murió y venció es digno de recibir todo lo que sus padecimientos merecen. Mi vida, la gloria que le corresponde, honra, imperio y potestad por los siglos de los siglos. Todo merece, de todo es digno. Y yo de nada. Gracias, Señor. Mil veces gracias. Y comemos esto y bebemos esto, Señor, diciendo que nada de lo que el mundo nos puede dar y mucho de lo que el mundo ofrece, tú nos lo has dado, Señor. Gracias por la salud. Y queremos vivir nuestra vida de manera, Señor, que todos puedan ver que la salud no es mi tesoro, lo es Cristo. Y quiero vivir mi vida con el dinero que tú me das, Señor, y disfrutarlo de manera que el mundo pueda ver que el dinero no es mi tesoro, lo es Cristo. Y quiero disfrutar mi familia y mis amigos, la comida que me das para saborear y jugar el fútbol y trabajar y cantar y reír y estudiar y esforzarme, Señor, pero todo de una manera que todos puedan ver que nada de eso es mi tesoro. Me lo pueden quitar y no quedo pobre porque mi tesoro es Cristo. Y no quiero vivir mi vida a unos centímetros de ti, Dios. Y ahogarme. Entonces socórrenos, Señor. Sé pronto en socorrer a tu siervo y el hijo de tu sierva. Vamos a comer y beber así.